Muy buenos días, don Iseti Barrios. Te saludo cordialmente a ti y a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero. ¿Cómo estamos en este día, amigos, participantes del chat, emisoras afiliadas y oyentes en general? ¿Cómo estamos?
Excelente, Carlos. Gracias a Dios. Y listos para escucharle a usted, de manera que adelante, Carlos, y no se preocupe, nos pasamos 10 minutitos de la hora en punto, pero bien merecido, para que tengamos 15 minutos efectivos de tiempo. Así es que adelante. Aquí está Debbie Schwartz diciéndole cómo se interpreta correctamente la parábola del hijo pródigo.
Está bien. Bueno, primeramente quiero pedir disculpas. Menos mal que la teología la manejamos un poquito mejor que la computación, ¿no? Porque si no sería un desastre, ¿verdad?
Si no se preocupe.
Entonces, ¿qué tenemos allí? ¿Cómo interpretar la parábola del hijo pródigo? Bueno, fíjate que nosotros en la... eso fue un tema bien interesante cuando estuvimos discutiendo el subtítulo de la división, eso está en Lucas, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo, ¿no?
No estoy seguro, pero yo lo voy a buscar ya mismo.
Sí. Okay. Estoy casi seguro que está en Lucas... por allí en Lucas, será 15, a ver,
estamos en comunicación en vivo y en directo con Carlos Fuchán, quien se encuentra en su despacho en Barcelona, España.
Lucas
15:11. Ok, Lucas capítulo 15, versículo 11.
Fíjate qué cosa curiosa que dice aquí. Si leemos en la Biblia textual, fíjate que decidimos que la parábola era merecedora de un título mejor que el hijo pródigo. El hijo pródigo, porque el hijo pródigo no se entiende. ¿Qué quiere decir? Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué quiere decir el hijo pródigo?
Uno entiende por pródigo dadivoso.
Exacto, que era un hombre dadivoso. Yo creo que era más bien un hombre bastante egoísta, ¿no? Y poco apegado a la familia. Era una persona que no era una persona, vamos a decir, noble, podríamos decirlo. Sí. Imagínate tú una familia que trabaja unida, que son campesinos, como en aquel tiempo la mayoría de la gente era del campo. Entonces había que tener una cohesión, una fuerza, una unidad familiar para poder, como dicen actualmente, echar pa'lante. Entonces este muchacho, pues de repente dice, no, yo me voy por mi cuenta, dame aquí lo que me corresponde y ya. Era dadivoso, pero no era dadivoso con su padre, no era dadivoso con su madre, no era dadivoso con su hermano, ciertamente, ¿no? O sea, era un pecador. Muchas veces nosotros tenemos una tendencia a idealizar a los personajes bíblicos. Entonces, aquí tenemos, pues, este cierto hombre que tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre que le diera la parte de la herencia, se fue lejos y allí estando en un país lejano que no era el suyo, malgastó toda la fortuna que el padre le había dado. Poco, mucho, no sabemos, pero era una parte importante porque era lo que le correspondía. Eran dos hermanos, ¿no? Entonces, vemos que aquí en el versículo 11, la Biblia textual hace la aclaratoria en el subtítulo y llama al segmento, a la parábola, los dos hijos. ¿Por qué llama a los dos hijos? Porque La mayoría de los predicadores o maestros bíblicos enfocan sobre esta persona, y no está mal que lo enfoquen sobre el personaje principal, que es el hijo, digamos, que se va. Pero está también el otro hijo, y ambos, y el padre, y las acciones, todas entretejen acciones que nos muestran realidades de nuestra vida diaria. Hoy en día podemos aprender más, podemos aprender inclusive un poquito más del otro hermano que quedó en la sombra que del hijo, del que llamamos el hijo pródigo. ¿Por qué digo esto? Fíjense bien, el principal pasaje aquí está en el regreso. Es cuando el joven vuelve en sí. Es cuando el joven dice en el versículo 18 o 17, entonces, volviendo en sí, dijo, o se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes y yo aquí perezco de hambre? Porque lo habían puesto a cuidar
cerdos.
Cerdos. Y eso para un judío era una cuestión no muy honrosa, porque ellos consideraban pues a los cerdos animales inmundos. Entonces se alimentaba de la misma comida que comían los cerdos. Se había degradado en gran manera el muchacho, ¿no? Entonces, pero vuelve en sí y se acuerda y dice, pero bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí si los jornaleros en la casa de mi padre viven mejor de lo que yo estoy aquí? Volveré y le diré, padre, no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y con eso me conformo. Aquí el asunto es, la primera enseñanza es que un hijo nunca deja de ser hijo. ¿Eh? El hijo nunca deja de ser hijo, es un acto irreversible de Dios. Dios se arriesga con nosotros cuando nos hace hijos suyos. ¿Eh? Por eso es que hay personas que piensan que el Evangelio es una cuerda de equilibrista, donde Dios te da una moneda y dice, tenga, no la pierda. Y si viene el diablo y me la quita, bueno, ten cuidado, a ver que no te corte la mano, fíjate cómo hace. No, eso no es el Evangelio, ni mucho menos. El Evangelio es, todo el que viene a mí, dijo Jesús, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre que me envió, que de todo lo que me dé, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De manera que la acción de hijo aquí, planteada en los evangelios, es muy interesante. Entonces este hijo regresa y nunca, como dije antes, deja de ser hijo. Y la parte más importante, quizás, donde todos la habrán oído predicar, es el versículo 20, donde dice, y levantándose fue a su padre, y estando él aún distante, su padre lo vio y corriendo, enternecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Fíjate tú, la acción de perdón se realiza antes, y esto es importante, antes de que el hijo pueda decir, me arrepiento de lo que hice. Es la acción, el padre ve y en la acción de su hijo lo ve como ya recuperado. Entonces, obviamente lo abraza, lo perdona y después el hijo le dice, yo no soy digno. No, claro que eres digno, eres mi hijo, nunca has dejado de ser mi hijo. Y esto es la fuerza del arrepentimiento, ¿no? Esto es lo que produce el arrepentimiento, que es de capital importancia para Dios. Dios va a juzgar al mundo por su capacidad, a los hombres particularmente, a cada uno de ellos, por su capacidad de arrepentirse. Y después de actuar conforme a ese arrepentimiento, si ha sido genuino o no. Entonces, aquí pues lo besa y le dice ponerle, sacar del mejor vestido, vestirlo, ponerle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traed del becerro gordo y matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y fue hallado, y comenzaron a regocijarse. Esa es la primera parte, por eso es que hemos llamado los dos hijos, porque ahora vamos a aprender la segunda parte. Esta es la parte del perdón, la parte del arrepentimiento, la parte que funciona maravillosamente, pero hay una parte que es la segunda parte que comienza en el versículo 25. Pero su hijo mayor estaba en el campo, y como al regresar oyó música y danza, se acercó a la casa y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él entonces dijo, tu hermano se ha presentado y tu padre ha sacrificado el becerro gordo porque lo recuperó sano. Y él se enojó y no quería entrar. Saliendo entonces su padre le rogaba que entrara varias veces, ¿no? Pero él respondiendo al padre dijo, he aquí tantos años que te sirvo y nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando regresó este hijo tuyo que consumió tu hacienda con prostitutas, mataste por él el becerro gordo. El padre entonces le respondió, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió, estaba perdido y fue hallado. Pero esto no es lo más importante, lo importante es lo que acabo de leer en el versículo 21. Todas mis cosas son tuyas. ¿Cuál era el problema? A ver si ustedes me ayudan. ¿Cuál era el problema entonces? Fíjate que el hijo mayor no sabía que todas las cosas que tenía el padre eran de él. Nunca me diste un cabrito. ¿Ve? Por ejemplo, Dios nos ha dicho ahora que nos ha dado todas las riquezas de su gloria. Y muchas veces muchos de nosotros andamos por aquí del timbo al tambo, esperando que nos profetice alguien, esperando que alguien nos imponga la mano, que alguien nos dé un mensaje en lengua, deseando dones ajenos, cuando Dios seguramente que ha puesto dones preciosos en cada uno de sus hijos, porque si no su palabra sería mentirosa y no puede ser porque la palabra es verdadera. Entonces el hijo, el mayor, no sabía que todo le pertenecía al padre. Todo le pertenecía a él, todo lo del padre. Y esa es una de las grandes enseñanzas de esta parábola de los dos hijos. Adelante, don Isidro.
Muy bien, Carlos. A ver qué otro interrogante vamos a buscar aquí en el chat. Otro interrogante sobre el particular o sobre otro tema. Dice J. Homero CB77, hoy en día hay unos malos padres y madres de familia que dejan sus hijos abandonados, pero aunque los abandone nunca dejarán de ser hijos, y aunque padre y madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá, escribe él aquí en el chat. A ver qué otra...
Sí, eso es una maravilla, que es un acto irreversible. Por eso cuando se nos da el Espíritu Santo a nosotros, no tenemos que confundirlo como en el caso cuando venía el Espíritu Santo sobre Gedeón, sobre Sansón, sobre David. David llegó a decir, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Nosotros no podemos decir eso, porque nosotros fuimos hechos, engendrados, nacidos de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, eso es algo irrevocable, irreversible. No es lo mismo ser engendrado que, por el Espíritu Santo, que tener el Espíritu Santo en forma de unción sobre. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es ser siervo de Dios y otra cosa es ser consustancial con la Deidad como hijos que somos, los que hemos aceptado a Cristo y hemos nacido de nuevo. Pues, entonces,
usted puede ver en su computadora el chat, Carlos, lo veo que tiene la computadora ahí.
Ah, sí, claro, sí. Claro, sí. Aquí hay una que dice, el hijo menor se quedó sin galardón, el mayor con todo lo del padre. Bueno, eso no dice la palabra. Aquí no lo dice que se quedó sin galardón, entonces depende de lo que habrá pasado después. A lo mejor llegó a ser un gran hijo después. No podemos presumir. Pero el hijo mayor tenía todo lo del padre, sí, era todo. Tenía todas las riquezas. Y eso es lo que tenemos, es la gran enseñanza que tenemos nosotros que tomar hoy día. Que todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, todo es vuestro. Porque todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces, a poco tiempo de que suene la trompeta, el pueblo de Dios tiene que estar consciente de esto, de que todo es nuestro, que vamos a juzgar a los ángeles, al mundo, y entonces tenemos que actuar como vivos entre los muertos y levantar nuestra cabeza porque ya el tiempo de nuestra redención está muy cerca. Perdón, me decías que había algo... el audio, no sé qué dice aquí, no ir más allá de lo que está escrito.
Sí, algo que usted enseñó la otra vez y el audio está allí, que dice no ir más allá de lo que está escrito, que está creo que en la primera epístola a los Corintios de Pablo.
Sí, bueno, eso no lo digo yo, lo dice Pablo.
Sí,
¿no?
Sí, lo dice el apóstol Pablo, está en la Biblia, correcto.
Sí, entonces, bueno, es que simplemente tenemos que ir a la Escritura. Porque fíjate, cuando Jesús hablaba, decía, maestro, le preguntaron, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿cómo está escrito? ¿Qué lees? Y siempre decía esto, aquellos que no creían en la resurrección de los muertos, le decía, no habéis leído en el pasaje de la zarza. Y siempre es la lectura de la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura, a diferencia de la tradición oral, de la transmisión oral, pues no cambia. Y entonces es exacta. A pesar de todas las trampas del diablo por destruir este libro precioso, no han podido hacerlo. Hoy en día estamos en posesión de un texto maravillosamente cercano al original y estamos trabajando en uno, el Antiguo Testamento, para tenerlo bien afinadito cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces, esto quiere decir no estimar las cosas más allá de lo que están escritas. Por ejemplo, ¿qué sabemos de Pablo respecto a la Escritura que dice él? Era un hombre fuerte, era un hombre triunfante. Yo muchas veces me pregunto, don Isetti, y todo eso, todas esas personas, por no decir otra cosa, que quieren ser apóstoles, ¿no? Pero ¿habrán leído ellos los sufrimientos que tiene un apóstol, que Dios los presenta como la escoria del mundo? Los presentaba como la escoria del mundo. Dice, yo estuve en medio vuestro con mucho temor y temblor, con mucho temblor de debilidad. Es posible que le sobrevinieran ataques de... ¿cómo se llama estos temblores que le da a la persona?
¿Epilépticos?
Epiléptico, sí señor. O sea, cosas terribles que le pasaban. Estaban llenos de debilidades y un emisario de Satanás que lo abofeteaba. Un hombre que resucitaba a los muertos. Entonces vemos esa contradicción, esa paradoja. ¿Y qué dice? Bueno, lo leemos en las Escrituras. Fue a quejarse al Señor. Tres veces. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Entonces entendió que cuando era débil, era fuerte. Y dijo, no me gloriaré más en lo fuerte que soy, sino en mis debilidades. En esto me voy a gloriar. Y nosotros, esto es lo que quiere Dios, que nosotros aprendamos, que vayamos a la Sagrada Escritura y que nadie nos meta gato por liebre. ¿Ve? Entonces, ¿cómo es? El otro día recibimos una crítica allí, que Jesús no le traspasaron las manos, sino las muñecas. Entonces le preguntamos, ¿no? Liana le preguntó, bueno, dígame, ¿quién le dijo eso? Bueno, el pastor que estaba allí dijo eso. Ah, bueno, tú sabes nosotros la respuesta que siempre tenemos para todo eso, ¿no? ¿Y por qué habíamos puesto que le traspasaron la mano? Porque la Biblia lo dice. No, es que el pastor dice que son las muñecas. Sí, bueno, el pastor dirá eso, pero Dios dice otra cosa. Entonces sacan cuentas. Se meten y conmueven la fe de algunas personas, porque hablan de una teología especulativa. Y entonces, ¿por qué conmueven al otro? ¿Por qué lo hacen mover? ¿Por qué lo hacen infeliz? Porque no mira las Escrituras Sagradas. No mira las Escrituras Sagradas. Pero si el patrón de conducta es la Sagrada Escritura, en la J y en la tilde, difícilmente te puedan engañar, difícilmente. Entonces, en este sentido, a eso se refiere que aprendamos a no tener un concepto distinto, de que no vayamos más allá de lo que está escrito. Eso posiblemente sea una de las respuestas, sin perjuicio de que puedan haber otras. Adelante, Donizetti.
Bueno, Carlos, ya nos dieron las 17. Yo creo que pudimos hacer la reposición del tiempo que perdimos al inicio. Y muchísimas gracias, Carlos, por todo lo que nos ha compartido. Y Dios mediante, será el lunes a esta misma hora.
Sí, con mucho gusto. Si quieren, denle una repasada. Nosotros tenemos en Facebook el estudio de numeración bíblica, que se ha subido allí a Facebook hasta el número 7. Entonces creo que ustedes pueden bajarlo, estudiarlo, especialmente el 1, el 4, el 7, y pudiéramos hablar de lo que nos quedó pendiente de ayer. ¿Te acuerdas del tiempo? Que no habría más tiempo en Apocalipsis.
Sí, ¿qué significa eso, que ya no habrá más tiempo?
Exacto, entonces podemos dejarlo para el lunes, que nuestra audiencia pues vaya meditando eso, que se lean muy bien Génesis 1:1, bajen los números, estudienlos y estén listos, porque eso conectado con Apocalipsis, Génesis con Apocalipsis, y vamos a ver cosas muy, muy interesantes de la cronología bíblica. Gracias por Carlos, la entrevista, Donizetti. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero.
Permítame hacerle una preguntita. ¿Cómo le encuentra la gente en Facebook, si es tan amable y lo recuerda para los oyentes nuevos?
Facebook.
¿Cómo aparece?
Un segundo que le consulto a Liana.
Sí, porque no sé si aparece Carlos Fuchán, Sociedad Bíblica Iberoamericana, Biblia Textual. ¿Cómo deben buscar?
Sociedad Bíblica Iberoamericana.
Tres palabras. Sociedad, la primera palabra. Bíblica, la segunda palabra. E Iberoamericana, la tercera palabra, ¿verdad?
Exactamente. Sociedad Bíblica Iberoamericana.
Allí en Facebook. Y por favor, cuando entren allí, entonces le marcan un me gusta. Quiero darle las...
Perdón. ¿Sí? Y después entran con Biblia ORG. ¿La Biblia o no? En la web, la Biblia ORG.
Es la página de ustedes, la página web. Eso ya no es Facebook, es la página web de ustedes. www.labiblia.org. Esa es la página oficial de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Labiblia.org. Y en Facebook busquen Sociedad Bíblica Iberoamericana para los recursos que han colocado allí. Públicamente, mi agradecimiento a Liana Fuchán, a su hija, quien muy gentilmente nos colabora allí, aparte de ser bióloga, y aparte de colaborar también con todo lo que tiene que ver con lo administrativo dentro de la sociedad bíblica, también está ayudando con la parte tecnológica. Así es que, Eliana, muchísimas gracias. Dios te bendiga grandemente y te recompense por el trabajo que haces.
Está agradeciendo a ti esas palabras, pero se te olvidó algo importante, que Eliana sería también es la que barre.
Ah, hasta las labores domésticas también hace. Bueno,
sí, muy bien. Las oficinas, porque ella quiere que las barra yo, pero entonces tenemos nuestras discusiones y entonces termino imponiéndome en mi calidad de padre. Entonces le digo que no, que ella es la que tiene que barrer. Saludos cordiales, queridos hermanos y amigos de Vive el Estéreo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana entrante, Carlos. Dios mediante. Muchísimas gracias.